Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El próximo martes es el Día Internacional de la Salud Mental. Vais a ver proliferar muchísimas informaciones, pues encuestas, situaciones, descripciones de la situación de las personas, cuántos enfermos mentales hay, cuáles son las enfermedades prevalentes, qué nuevas investigaciones se producen y también otro tipo de reflexiones sociales que aquí nos llevan a la tertulia de chicos, como si estamos o no bien atendidos, qué recursos públicos están a disposición de las personas, cuáles son las formas de intervención correctas, etcétera. Hablamos con José Miguel Gaona ya desde comienzos de esta primera hora y se incorpora José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, muy buenos días. Hola.
Muy buenos días. Feliz sábado. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. La salud mental, una cosa que yo creo que cuando éramos niños era casi un estigma y una cosa de la que no se hablaba y ahora está a la orden del día porque rara es la persona que no ha tenido algún ataque de ansiedad, depresión o tiene un perfil bipolar o tiene un pariente con esquizofrenia o con autismo.
Eso es cierto. Y además nos estamos encontrando que tenemos problemas, estamos viendo problemas cada vez a edades más tempranas. Es decir, nuestra sociedad, porque la enfermedad mental es un producto que está directamente relacionado con nuestra sociedad está produciendo cada vez enfermedades y problemas en edades cada vez más tempranas. Esta misma semana he atendido a una niña con crisis de pánico y tenía 12 años.
Oh.
O sea, antes era extrañísimo, rarísimo, no anormal, totalmente normal, pero muy raro, muy poco frecuente. Ahora ya es bastante frecuente. Entonces nos estamos encontrando esas cuestiones en un entorno que, según los últimos datos dados por el propio Ministerio de Sanidad, en España pues el 29% de la población está padeciendo algún tipo de problema de enfermedad mental. Y con lo que tú estás comentando, pues indudablemente ya no hay ese estigma, aunque por supuesto todavía queda muchísimo camino por recorrer.
Sí, 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 sí. Yo creo que estamos empezando a escuchar a famosos que nos cuentan que tienen un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, que nos dicen que son bipolares y a pesar de ello pues son actores o son se dedican a cualquier cosa, hacen todo tipo de trabajos. Personas que viven con la depresión, en fin. José Miguel, tú tienes, con esto de los niños y de las enfermedades que de repente surgen, yo me pregunto siempre si es que antes existían y no las llamábamos de esa manera. Quiero decir que a lo mejor una niña tenía una crisis de pánico con 12 años, le daban un bofetón y no caían en la cuenta de lo que les ocurría, o están surgiendo ahora las enfermedades. Tú, como profesional, ¿qué impresión tienes?
Yo creo que se están uniendo a lo que ya existía antes, que no era poco, una serie de cuestiones que son producto de la vida, no sé decirlo, de la vida moderna o de una serie de inquietudes, una serie de cuestiones, sí, en los que además yo creo que también hay ciertas fuerzas sociales que introducen en nuestra dinámica diaria una serie de puntos de tensión. Así, dicho así, parece que hablo en clave, ¿verdad? Sí, y hablo en clave. Bueno, hay una serie de cuestiones que estamos viendo en los últimos años relacionados, un ejemplo, con el género, relacionados con la droga, relacionados con otros tipos de cuestiones que lo único que hacen es sembrar las semillas de problemas mentales. Es decir, que aparte de todos los problemas mentales clásicos que bien has mencionado, la psicosis, la esquizofrenia, las depresiones, etcétera, pues hay otro tipo de cosas que también me da toda la impresión que es fruto de la vida moderna. Y también voy a decir otra cosa que a muchos les va a asustar. Algunas de ellas, a pesar de que los profesionales de la salud mental están implicadas a la hora de solucionarlo, me da la impresión que algunas corrientes de profesionales son también parte del problema a la hora de generarlas.
¿Sabes en qué pensaba, Gaona, en el viaje que me contaste del sur de Chile, de la Patagonia, para, entre otras cosas, registrar si se daban casos de hiperactividad?
Sí, sí, sí.
Cuéntanos eso.
Bueno. Estuve haciendo, grabando entrevistas desde Santiago de Chile hasta el sur, hasta un poco antes de la Patagonia, Punta Arenas, etcétera, en el que íbamos por pueblitos y nos entrevistábamos con familias, con profesores de colegio, etcétera, buscando niños hiperactivos, ¿no? Era como la búsqueda del niño hiperactivo, cosa que luego también repliqué en África, en Mali particularmente. Bueno, me llevé una gran sorpresa. Y es que, no, como tal, no existen niños hiperactivos. Existen niños más inquietos y menos inquietos. Yo sé que esta diferencia...
Bueno, pero eso es una modalidad de solo de nombre, de la diagnosis.
Sí, claro, claro. Pero no podemos olvidar que existe un concepto que se llama la neurodivergencia o neurodiversidad, en el que el cerebro de cada uno de nosotros es todo distinto, es muy distinto unos de otros, aunque haya un denominador común, sin lugar a dudas. Pero hay unos cerebros, por llamarlo de alguna manera, que no podemos exigirles, quizás sea un 5%, 8%, 10% de la población, que no podemos exigirles, igual que al otro 90%, un ejemplo, de estar quietos 8 horas delante de una pizarra. Entonces, de repente, me comencé a plantear cosas y, cuidado, no soy el único profesional a nivel internacional que piense igual. Digo, ¿hasta qué punto en ocasiones también llegamos a fabricar diagnósticos? Esto es una reflexión importante. Ya los antipsiquiatras en los años 60 se planteaban cómo muchas enfermedades mentales eran producto realmente de la presión social que acuciaba a los ciudadanos, ¿eh? Esto es una cuestión que tiene mucho más intríngulo de lo que parece. De hecho, voy a agregar una cosa que dicen los psiquiatras americanos con sorna. Algunos psiquiatras, evidentemente, dicen, solo vamos a diagnosticar trastornos de hiperactividad en los países donde los padres pueden pagar la medicación. Suena un poco de coña, ¿eh? Pero con cierta ironía lo dicen, evidentemente. Pero bueno, es la punta del iceberg en algunas ocasiones.
De hecho, en los países desarrollados y desde luego en España, los datos sobre medicación son extraordinarios.
Brutales.
Somos uno de los países que más consume psicotrópicos y la medicación, por ejemplo, para la ansiedad, para la depresión, está a la orden del día. Es rara la persona que en el transcurso de su vida no llega a consumirla. Yo no sé si esto es más o menos normal, José Manuel.
Vamos a ver, antes, estoy hablando antes de la pandemia, no hay que irse muy lejos, nosotros leíamos las cifras de consumo de psicofármacos norteamericanas y nos llevábamos las manos a la cabeza. Bueno, nosotros en algunas áreas hemos superado a los americanos, y los hemos superado en 3 años. Nuestro consumo, le hemos superado y le hemos sacado varias cabezas. De nuestros consumos de ansiolíticos y antidepresivos está a la cabeza del mundo. ¿Qué está pasando? Mira, hay una cuestión muy clara. Estamos hablando de, antes lo que me estaba comentando, en mi propio ministerio habla de un 29% de la población española que sufre algún tipo de enfermedad. Habitualmente ansiedad, depresión, estrés son los grandes grupos, ¿no?, de padecimientos, y luego hay pues otro gran abanico después. Pero de ese porcentaje, solamente el 4,8% acude a un profesional. A eso se le llama el hueco de tratamiento. Es decir, esa distancia, esa diferencia es tremenda, es extraordinaria. Repito, 29% y solamente prácticamente el 5%, nos llega al 5%, acude a un profesional. Psiquiatra, psicólogo, salud mental pública, privada, da lo mismo. Es decir, estamos hablando de que en torno al 24% de personas que presentan un problema, no que lo vayan a presentar puntualmente porque tiene una crisis de pareja, una pérdida laboral, lo que sea, no, que están con un padecimiento, que están sufriendo todos los días desde que se levantan, que se acuestan, no acude a un profesional. ¿Qué ocurre? Bueno, pues la salud mental es la hermanita pobre de la salud pública. Es la hermanita muy pobre, muy pobre. Es algo ridículo. El ratio de psiquiatras, psicólogos en España comparado con Europa es 4 veces menos, 6 veces menos, según el país que compares. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Pues nos estamos encontrando que es mucho más fácil comprarte una cajita de ansiolíticos que te va a costar 0,80 céntimos, que te va a durar el mes, e ir tirando, que no te va a curar, vas a ir tirando, que ir a un profesional que al final vas a tener que ir a la salud privada, porque la salud pública te va a dar una cita para dentro de 6 meses, 9 meses, y ya la siguiente para otros 6 meses, 9 meses.
Es que la gente está en la problema. Salud pública directamente desatendida. Quiero decir que un enfermo depresivo, por ejemplo, sea recibido una vez al mes, que esa es la ratio, por lo menos en Madrid, no sé cómo será en el resto de las comunidades. Sí, es una verdadera locura. Sí. Pero es que, en efecto, hay gente, y lo han contado en Antena, que a lo mejor han tenido una ideación suicida y tiene cita para dentro de 6 meses, cuando ya se ha quitado del medio, con perdón. O sea, no hay recursos públicos. Estamos tirando el dinero en cosas inauditas y hay prioridades absolutas que no se están cubriendo.
En pinganillos lo estamos tirando. Bueno, hay otra cuestión. Yo creo que hay que derribar un mito. Llevamos años sacando pecho con el tema de la seguridad social. Y desde luego, no hay la menor duda de que los profesionales son excelentes. Y lo digo de verdad, hacer la pelota.
Sí, excelentes.
Bien, las estructuras también son muy buenas y la idea general de la seguridad social de barra libre para todos también es cierto que es excelente. Y lo digo sin ser especialmente peyorativo. Pero no hay pasta. Entonces, el número de profesionales que existe es mínimo, pero no solamente en salud mental, en todas las demás especialidades también, cuidadito. O sea, tenemos
bueno,
un
pero
sistema...
hoy hablamos de salud mental y de problema. Que realmente deriva a la gente efectivamente a la pobreza sanitaria.
Sin lugar a dudas.
En circunstancias pues muy, muy delicadas, ¿no?
Es el síntoma mayor para crear una gran ruptura social, porque aquí tiene salud quien se lo puede pagar.
Exacto.
Y eso es así, sí, quien se lo puede pagar. Entonces, estamos hablando de que precisamente la gente más desfavorecida, y perdóname, compañero, que te interrumpa, la gente más la línea de lo que está diciendo mi compañero es que la gente más desfavorecida es la que va a estar peor. Y además, ojo, una cuestión, la salud mental lo es todo. Si tú tienes un problema de salud, tú no puedes abarcar tu trabajo, el cuidado de tus hijos, tu pareja, tu vida diaria. No, y vas a ir a peor, con lo que además tu distancia social, tu hundimiento en el ámbito social va a ser cada vez peor.
Mira, el 20, dentro de pocos, de relativamente pocos días, un par de semanas, presento una conferencia en la Universidad Católica de Valencia, que además está Rafael Juste y un montón de personalidades a nivel internacional, sobre justamente el tema de salud mental. A lo mejor algunos van a creer que voy a hablar no solamente del número de psicólogos, psiquiatras por habitante, las benzodiazepinas, desarrollo de nuevos fármacos. No. Hay cosas de salud mental que además mencioné hace un momento en el bloque anterior de la famosa pirámide de Maslow, de seguridad y protección. Salud mental es poder pagar la cuenta de la electricidad. Salud mental es intentar vivir tranquilo. Y yo creo que no descubro nada nuevo si digo que en los últimos años, pocos años, existe tal crispación que yo estoy convencido que eso también deteriora la salud mental de la población.
Hombre, claro.
España,
o sea, una madre que no puede dar de comer a sus hijos, una persona que no llega a final de mes, una persona que pierde el empleo, una persona,
social,
un verón de 50 años que no encuentra trabajo, todo eso es demoledor.
Una última
cuestión quería preguntaros en los 3 minutos restantes, que es con relación al futuro. ¿Vosotros cómo veis el futuro de la salud mental que celebramos este Día Internacional el martes? O sea, ¿qué cosas os llaman la atención en general a cada uno de vosotros? Por ejemplo, José Manuel.
Pues mira, la semana que viene me reúno con un grupo de alumnos para llevar a cabo una investigación para estudiar la generación suya, la generación de los 20-21 años, específicamente suya, porque va a marcar un antes y un después a lo que es la salud mental. Esta generación va a tener problemas tremendamente distintos y similares, pero nuevos problemas, y va a ser un nuevo hito a nivel de salud mental. Eso es lo que te destacaría rápidamente en el poco tiempo que nos queda.
Interesante, porque fíjate, nuevas generaciones, nuevos perfiles. Y a ti, José Miguel, ¿qué te llama la atención?
Por una parte, la cosa buena es que cada vez se habla más libremente del tema de salud mental y se quitan todos esos tabúes. La parte mala es que no vemos que se disparen los recursos de manera proporcional a los problemas que existen. Y además, me atrevería a incluir algo que no se habla a ningún nivel periodístico. España se encuentra, desde mi punto de vista, dentro de países en los que socialmente podríamos decir enfermos. Y que me perdonen, los mexicanos, los colombianos, los argentinos, etcétera. Países que tienen su estructura social, moral, un tema de enfermedad y de mala salud mental, por la corrupción, por los problemas sociales, que eso, insisto, influye en la psique de todos los ciudadanos.
Pues salud mental, Día Internacional el próximo martes. Aquí también queríamos celebrarlo. Querido José Manuel Aguilar, querido José Miguel Gaona, gracias por acompañarnos en esta siempre interesante tertulia de chicos.
Vosotros,
un fuerte abrazo.
Y nosotros vamos a acompañar a la princesa de Asturias, la heredera de la corona en este momento delicado de España. Jura bandera hoy en la Academia Militar de Zaragoza y allí están nuestros compañeros. Enseguida vamos a dar el salto y lo haremos también acompañados por Carmen Lomana.